Bienvenidos, mi gente linda, a un episodio súper chévere, chévere, chévere de Navidad con mi amigo Alberto Aguilera. Soy Nicole Jaime. Hello, Alberto.
¿Cómo te sientes, Nicole? Estamos muy contentos, todavía un poco recuperándonos de las harturas de puerco y de vino. Y...
Ah, la pasaste bien.
Feliz Navidad para todas las personas que nos están escuchando hoy. Feliz Navidad y que el próximo año sea un año de logros, de crecimiento, de expansión y que One Talk Podcast sea una parte importante de ese proceso, ¿verdad que sí? Esa es toda la idea detrás del podcast.
Claro, claro. Y esperamos que se hayan portado bien para que le hayan dejado algunos regalillos.
Bueno, aquí en Santo Domingo ha estado lloviendo fuerte y haciendo frío, aquí está igual. Aquí yo estaba, me tuve que poner un abriguito hoy. Nicole, cuéntame de qué vamos a hablar hoy en la ausencia de mi amigo. Mira, me dejé el sticker del paseo, el paseo de la escuela de mi.
Hoy va a hacer falta Enrique Canela.
Y entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, regresaste tú, resolviste lo del router y todas tus cosas y ahora...
Me extrañaron.
Enrique anda festejando el cumpleaños de su amada, así que eso también. Te extrañamos muchísimo, Nicole. Tú sabes que tú eres la que le pone chulería, elegancia. ¡Mi gente linda!
Bueno,
pero nada, aquí te tenemos. Bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Que vamos a hablar de la resiliencia para emprender. Ese tema a mí me encanta. Porque, óyeme, porque para emprender se necesitan muchas cosas, pero necesitamos resiliencia.
Entonces, conchale, para la vida, Nicole.
Para la vida, exacto.
La gente se rinde muy rápido. Yo estoy completamente convencido de eso.
Y me gustaría que lo habláramos tipo conversación, o sea, 5 elementos o puntos. Entonces, vamos a arrancar, Alberto. ¿Cuál sería el primer punto que tú entiendes?
Vamos a esto.
Que es importante.
¿Tú que tiene tu chivo ahí?
Levantarse.
¿Tú eres que tiene tu chivo?
¿Es verdad?
Dame, comienza con uno. Tú sabes que yo trabajo de la mente. yo fluyo, bueno, como diría nuestro amigo Lolo. Yo fluyo.
Claro, pues hablemos, vamos a iniciar, Alberto, desde tu perspectiva, sobre la fe. ¿Por qué la fe es importante para ese proceso de las personas levantarnos a pesar de caernos tantas veces?
Wow, es que tú comenzaste por el principio. Mira qué pasa. Precisamente en la semana pasada yo tenía un live, si lo quieren ir a ver en mi cuenta de Aguilera Alberto, valga la cuña. yo tengo un live con un t-shirt como color vino, para que lo encuentren rápido. Fue el último live, hace una semana. Yo estuve hablando precisamente de la única cosa que necesitas cambiar para el 2024. Y hablaba de la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú logras tener fe en ti, comienza por ahí, sobre todo en tu procedencia, de dónde tú vienes, Nicole, cuál es tu procedencia espiritual, de dónde vienes tú, es solamente ahí que eres capaz de ser resiliente, de pasar por los procesos, de aprender de los procesos, de levantarte en cada caída, de procesar de forma diferente las cosas que te pasan. Yo le decía en el live a las personas que lo vieron grabado y que estaban conectados. Y es un cuento que yo hago mucho, uso mucho cuando hago conferencias. El hijo de un caballo, ¿qué? Un caballito. El hijo de un tiburón es un tiburoncito. Ahora, si tú te crees hijo del creador, si espiritualmente tú provienes de ahí, ¿tú qué eres? Tú estás llamado a crear. Tú estás llamado a crear. Entonces, una vez que tú tienes eso establecido, es muy fácil desarrollar fe en que si tu naturaleza es de crear, tú puedes crear un mejor futuro, tú puedes crear una mejor vida, tú puedes crear ese proyecto, tú puedes crear una buena una familia, tú puedes crear una relación de pareja, tú puedes crear un patrimonio, lo que sea, porque ya tú sabes que desde ahí es que tú vienes, ese eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fe es el primer paso para uno poder tener resiliencia, porque la fe tiene capas, tienes que creer en ti, tienes que creer en tu propósito, ¿ok? Descubrirlo y creer en ti, en que tú puedes llevar a cabo ese propósito. Tienes que creer en el proyecto o los proyectos que te van a llevar a que te van a ayudar a vivir el propósito, ¿ves? Y eso va en cascada. Cuando la gente no cree en nada o no cree, no sabe, no se acuerda, no sabe de dónde ellos vienen, entonces ninguna de las otras cosas funciona. Tuve gente que me dice constantemente, yo quiero en este año 2024, ¿cómo yo hago para no procrastinar, para no dejar la cosa para después? Si tú supieras que ese intento que tú vas a hacer va a ser exitoso, adivina qué tú harías. Tú nunca lo dejaras para ahorita. Si tú supieras que esa llamada va a ser una venta, tú la hicieras corriendo. Si tú supieras que cuando tú llegues te van a estar esperando con lo que tú estaba, con lo que tú quieres, tú no esperarías para salir. Nadie procrastina cuando sabe que detrás de la acción que tiene que hacer lo espera éxito. La gente procrastina cuando no está seguro de que eso va a funcionar. Así que la fe, yo creo que diste en el clavo de que es el primer ingrediente para uno poder desarrollar resiliencia.
Sí, y conectando con lo que tú dices, yo también pienso que muchas veces, o sea, estamos en esa circunstancia y nada más vemos esa piedra que me está molestando y perdemos la visión, la perspectiva, la claridad, yo diría. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en las cosas, en lo que queremos, en esa visión, y por ejemplo, en mi caso, siempre me mantengo entrenando mi mente, mi emoción, la fe se vuelve a recuperar fácilmente. Porque todos en algún momento quizá podremos perder la fe por una situación que nos pase, pero ¿cómo la recuperas? Teniendo también una visión clara y entrenando tu mente y tu emoción para que te sostenga. Y obviamente ahorita sí, vamos a hablar de cómo otra persona te puede apoyar a ti.
Tú sabes que a mí me gusta a veces entrar en polémica. Tú sabes que la fe no se recupera. Si tú pierdes la fe, no, si tú pierdes la fe, nunca la tuviste. La fe es un despertar. Una vez que tú sabes algo, ya tú lo sabes. Ok, una vez, te lo voy a repetir, una vez que tú sabes algo, ya tú lo sabes. No hay manera de que tú regreses al punto de inocencia o de ignorancia de cuando tú no sabías un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, la fe de la que yo te estoy hablando, no necesita que te la recuerden. No necesita de una terapia, no necesita de nada. Te voy a poner el otro día yo estaba en un proceso donde me entró una ansiedad, uh-huh. ¿De acuerdo? Es por unos resultados que no están llegando a la velocidad que yo quería, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que empecé ese proceso de ansiedad, que yo sentía, tú sabes que te falta hasta la respiración, sí. Yo dije, güey, Alberto, si tú te estás sintiendo así, es porque a ti se te olvidó quién es que te está ayudando. O sea, a ti se te olvidó dónde tú vienes, a ti se te olvidó quién te ha respaldado por los últimos 30 años. Cada vez que tú crees que las cosas no van a pasar, quién te resuelve y las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú haces lo tuyo y él resuelve. No se te puede olvidar. O sea, es una sola vez. Tú puedes tener momentos en los que te cansas. Yo tengo momentos, digo, mierda, ¿y cuándo es? ¿Tú entiendes? Pero perder la fe, si la perdiste, no la tenía. Porque
yo no estoy de acuerdo, pero
está bien. Bueno, está bien, no hay problema.
Porque
es como
fíjate
que algún día tú digas, ven acá, yo soy hijo de mi papá. Yo soy a Jaime. Que tú tengas no, un comportamiento.
Eso está seguro.
Yo soy
pero hay Jaime. Veces en la vida de ¿entiendes? Nosotros.
Lo que tú puedes tener momento, no es la fe la que baja, Nicole. No es la fe la que baja. Si tú tienes fe, lo que sucede es que pones, te dices, creo que estamos entrando en el segundo punto, segundo que tú y yo hablamos.
Sí.
Lo que te dices es tan bajito en energía, ¿ok? Que te hace dudar de tu capacidad. Ve, pero no, una de las primeras cosas que tienes que hacer es no mezclarlo con tu pensar que perdiste la fe. Porque el que pierde la fe, Nicole, se va. El que no se va siempre tuvo fe. Si tú no sueltas tu misión, si tú no sueltas tu proceso, tú no has perdido la fe. Tú no, y es interesantísimo porque una de las cosas que tú tienes que decirte a ti siempre no es que tú perdiste la fe, es que tienes que recuperar el entusiasmo, que tienes que recuperar la confianza en el proceso. No confunda confianza con fe. La fe es demasiado profunda para uno comprar, uh-huh. para uno medirla con la fe, con la confianza. Son dos cosas diferentes. ¿Ve? La fe es muy poderosa, la fe es muy profunda. Confianza, yo sé que yo sé nadar, yo sé que yo puedo nadar. En algún momento yo puedo tener, perder la confianza en mi capacidad de hacer un buen performance porque tuve enfermo, porque tuve gripe, porque tengo 2 semanas que no practico. Pero yo no estoy pensando, o sea, yo sé nadar. No sé si me entiende a dónde voy. Son dos cosas que es diferente. Y lo que va y viene es la confianza. Tu confianza en tu capacidad y tu habilidad en el momento correcto. Cuando la gente dice, bueno, imagínate con esta prangana que me entró, esta deuda que yo tengo, en los niños enfermos, ahora estoy en esta situación. Pero no fue que perdiste la fe, tu confianza en tu habilidad actual. Y eso es lo que tú tienes que recuperar. Pero el que pierde la fe, se quita, quitado. Ese no vuelve. Ve, la fe es definitiva. O te tiene para siempre o te saca para siempre. Porque cuando tú pierdes la fe, lo perdiste todo. ¿Ves? La confianza va y viene. No sé, déjame convencerte. ¿Qué tú opinas ahora? dale. Edifica ahí en eso que estábamos hablando. Quiero oír.
Entiendo lo que tú estás diciendo, pero hay momentos donde se puede ver, esa confianza, pero la fe puede disminuir un poco, pero yo entiendo lo que tú dices. Eso es como más fuerte, es una piedra sólida, y tú sientes que quizá la fe se te fue. Entiendo tu perspectiva, pero yo le he sentido en algún momento que baja y sube, o sea que nada, no estamos 100% de acuerdo, pero no tenemos que siempre estar de acuerdo, ¿tú me entiendes?
No se trata de estar de acuerdo, yo quiero ayudarte a que tú cojas una perspectiva y las personas que están escuchando cojan la perspectiva. Si tú empiezas, si la fe es tan poderosa como es y tú empiezas a decirte a ti que tienes que bajarte la fe, que no tienes fe, que tienes que recuperarla, es como si tú hubieras dicho que se te fundió el motor en un carro. No lo tengo que decir, tengo la escobilla mala, hay que cambiarla. O sea, si el carro se le fundió el motor, se perdió el carro. Pero cuando un carro tiene un problema con los inyectores, tú le cambias, es más fácil de resolver. Entonces, mira cómo, si tú vas a Hebreos 11:1, fe es certeza de lo que no se ha visto. Y una vez que tú tienes certeza, Nicole, ya tú tienes certeza. Entonces, si de nuevo, el que salió en el camino y las cosas no le han funcionado como quiere, porque estamos hablando de la resiliencia. Ok, lo que lo mantiene, que es resiliencia, es saber que, óyeme, yo pensaba, cosa que me ha pasado a mí, yo pensaba que tú lo ibas a lograr en el 2023. Ok, y en el septiembre del 2023, tú dices, mierda, pero no ni al 10%. ¿De acuerdo? Posiblemente no lo logre en el 2023 y tenga que mover la meta para mediados del 2024. No es la fe lo que yo he perdido. Porque la fe es decir, esta vaina no va a salir, déjame buscar otra cosa que hacer.
Ya, entiendo tu
perspectiva. Lo que yo he perdido es la confianza en mi habilidad,
el proceso.
En este proceso y en los resultados que estoy teniendo. Y yo puedo elevar esa confianza y decir, no, está loco, déjame hacer tu cambio, hacer tu aquí y déjame dejar la meta. Yo lo voy a hacer en el 2023, lo que tengo que cambiarlo para acelerar el proceso.
Sí, te entiendo.
Y entonces esa confianza va y viene, pero en el momento que yo diga, perdí la fe, yo voy a decir, no.
Te quitaste.
Déjame buscar un empleo, déjame dejar el emprendimiento este, yo no voy a poder, déjame buscar un empleo. Y por eso estoy dedicando este tiempo para ayudarte a ti a aclararte ese punto y a los que nos escuchan, para que no confundan la baja en la confianza, la baja en la confianza en el proceso y el va y ven de la confianza en el proceso con la fe. Porque si pierdes la fe, se fue. ¿Ves? Lo que tú tienes que estar constantemente revisitando y mejorando el proceso, y para eso son las mentorías, para eso son las capacitaciones, para eso que tú buscas información, es cómo tú continúas reajustando e inclusive aumentando cada vez más tu confianza en que el proceso que estás siguiendo es correcto. La fe es a nivel existencial. ¿Entienden? La fe es a nivel existencial, es muy poderosa, Nicole, muy poderosa. Pero sigamos, que no se trata de la fe solamente. Pero,
sí, te quedaste ahí.
Sí, es que, óyeme, es que para mí pudiéramos hablar de eso solamente.
Claro.
La fe es ese elemento que si está ahí, la resiliencia sale automática. Todo lo otro que vamos a hablar son tips y ayuda. El que tiene fe es resiliente. El que tiene fe en su procedencia, en su habilidad para convertirse en la persona. Eso es lo que pasa. El que tiene fe no le importa no saber, él va a aprender. El que tiene fe no le importa no tener la habilidad, él la va a conseguir. El que tiene fe no le importa no tener los recursos, él va a buscarlo. ¿Entiende? Entonces, la fe es el inicio de todo. ¿Qué otras cosas podemos, una vez que tenemos fe, Nicole?
El segundo quiero, punto,
deja
sí.
Deja que te camine, deja que te camine.
No, ahí, tranquilo, estamos aquí. Somos un team. Yo pienso que el segundo punto, y lo hablamos ahorita, es muy importante cambiar la perspectiva del fracaso o del error que estás viviendo en ese momento, porque muchas personas se quedan en el fracaso, en el que quizá hoy no te sale como tú quieres y entonces abandonas sin afilar esa habilidad o ese proceso que todavía está como un pinino. Entonces muchas veces la gente ve el fracaso como su enemigo. Desde mi perspectiva, yo tuve que aprender a verlo como uno de mis amigos, o sea, cómo eso me ayuda a crecer, a aprender, a evolucionar, a transformar, porque no hay manera de tú hacer una transformación en el emprendimiento, en tu vida, si tú no estás creciendo del fracaso. Y del fracaso, dice por ahí una frase, que del fracaso al fracaso se llega al éxito, porque el éxito no es una línea fina, sino que es de fracaso en fracaso, de error en error. ¿Qué te está diciendo esa situación que tú estás viviendo hoy, que necesitas aprender para evolucionar e irte a un próximo nivel? ¿Aprender qué? ¿Qué habilidades, exacto, nuevas tienes que desarrollar, por ejemplo?
Y que a lo que la gente le llama fracaso, que esa es una palabra que yo no uso, realmente no la tengo en mi diccionario, nunca he usado la palabra fracaso. No la uso, ni para el carajo, la encuentro fea, grave, mala palabra.
Se oye como que soy un fracasado, como loser.
Yo creo que la gente le llamábamos fracaso, se le llama fracaso a los resultados que uno obtiene que no son los esperados, que no son lo que tú quieres. ¿Cuál es la diferencia? Oye, esto, ¿cuál es la diferencia entre tú decir tuve suerte a tú decir fracasé? La diferencia fue que en el que tuve suerte algo salió como tú querías y tú ni siquiera sientes que hiciste nada, y en la otra algo salió como tú no querías y a lo mejor tú tampoco hiciste nada. ¿Entiendes? ¿Qué fracaso? ¿Qué fracaso? Bueno, porque yo quería 10 y llegué a 4. Porque yo entendía que si hacía esto iba a recibir esto y no lo recibí. Ok, uh-huh. Ahora la pregunta es esta. Si yo me digo que eso fue un fracaso, que por eso que la palabra no me gusta, inmediatamente, ¿cuál es la percepción, la que tú acabas de decir? La percepción es, yo no tengo lo que hace falta.
Yo no doy para esto.
Mi equipo no sirve. Este país, este mercado, hay que tener apellido, hay que tener relaciones, whatever. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te descalificas. Uh-huh. ¡Boom! Y ahí, esos son los momentos que hacen perder la fe. Y ya yo dije, cuando pierde la fe, se fue todo. Y eso es bíblico, tú has oído, lo último que se pierde la fe, tú no has oído. Lo último sí, que se claro. Pierde la fe. Es por eso que cuando perdiste la fe, bye Charlie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal si nosotros para el 2024 empezamos primero a dejar de usar la palabra fracaso? ¿De acuerdo? Y cuando las vainas no salen como uno quiere, que yo no sé ustedes, pero para mí es el 80% del tiempo.
Exacto.
¿Tú entiendes? Yo no sé
es
si
el
ustedes
pan
son
nuestro
diferentes.
De cada día.
Yo no sé si ustedes son diferentes, pero para mí es la mayor parte del tiempo. Ok, tuve este resultado que no me gustó, que me quilló, que me enfermó, que me dio rabia, que me frustró, que me entristeció. Pero la pregunta es esto, ¿qué yo pude hacer para que esa vaina no fuera así? Uh-huh. Esa es mi primera pregunta. A veces encuentro que no había nada que yo hiciera porque estaba completamente fuera de mi control. Así que la conclusión es, guaméselo, no hay nada que hacer. Quizá el aprendizaje viene después de. No voy a aprender qué pude hacer para evitarlo porque no dependía de mí, pero sí puedo aprender qué se hace para salir de esto. Entonces tú estás cambiando, reframing lo que tú decías, o sea, cambiando tu perspectiva. ¿Qué voy a aprender? Ah, no, fue que yo fui un descuidado, fue que yo me confié, fue que yo festejé antes de tiempo, fue que no planifiqué. Y entonces, uh-huh, en lugar de descalificarte y decir que yo no sé planificar, nada más decir, coño, tengo que planificar mejor la próxima vez. ¿Cómo yo cojo un curso de planificación? ¿Cómo yo hablo con alguien que me dé una consejería de planificación de proyectos? ¿Cómo yo puedo, no, lo que no tenía capital? ¿Okay? ¿Cómo yo hago para encontrar algo en lo que no necesite capital o encontrar personas que sean inversionistas conmigo, pero que no me quiten la compañía, por ejemplo. Yo no quiero socios que ahora de repente yo trabajo para ellos. O sea, ¿cuál va a ser la fórmula? Tú empiezas a pensar. Pero es basado. La única manera de encontrar la manera correcta de hacer la cosa es pasando por la cosa, es haciéndolo incorrectamente. Entonces, la resiliencia, lo que te va a ayudar para la resiliencia, como tú dices en este caso, es la historia que tú te haces. Si lo que tú te dices es, yo no sé, yo no puedo, es que mi situación en la que yo me encuentro está preso o presa. Pero si tú dices, ok, ¿qué es lo que esto me enseña? ¿Qué es lo que voy a salir? ¿Qué recurso o con qué persona me va a poner en contacto este resultado que yo no quería, que me va a acercar al resultado que yo quiero? Es cuestión de hacerse la pregunta correcta a uno mismo, Nicole, y a otras personas. Porque en el caso tuyo, ¿cómo te ha servido a ti para hacer ese reframing, la mentoría y tener personas a tu alrededor que te ayuden a ver las cosas de otra forma?
Claro, eso ha sido vital, vital, porque nosotros todos tenemos puntos ciegos. Entonces, quizás yo tengo una perspectiva, un plan de acción, y cuando voy donde uno de mis mentores, que eres tú, voy con un plan. A mí me gusta ir con cosas ya elaboradas, la verdad es que esa es mi forma de ser. Sin embargo, cuéntame, ¿qué tú ves aquí? ¿Dónde debo de ajustar? Porque nada, no tengo todas las respuestas, ni pretendo tenerlas, ni me quiero sentir con esa, ¿cómo te digo? Con esa ansiedad de tenerlas, no las necesito tener. Yo creo que lo ideal es tener ese equipo de apoyo, mentores como tú, que me puedan guiar y yo voy tomando acción. Ahora, algo interesante es que yo por lo menos cometo muchos errores. Y con esto lo que te quiero dejar dicho, así que nos escuchas, es que si tú estás cometiendo muchos errores, está buenísimo, está bien. Aprende de ellos, pero no te pongas a cometer el mismo error siempre. Es decir, tiene que evolucionar el error. ¿Por qué? Claro. Porque si tú cometes los mismos errores, vas a estar en el mismo punto y eso ya es estancamiento. O sea, eso es como quien dice, estás evadiendo crecer o aprender lo que tienes que aprender. Ahora, tú estás cometiendo mucho error, eso significa mucho crecimiento. Eso es lo que yo pienso.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Te quedó mortal, Nicole. Te quedó mortal. Me encantó. Y a mí, por ejemplo, cuando las veces que nos hemos sentado, que tú has venido donde mí, básicamente todo lo que yo tengo que hacer, lo que he hecho es ayudarte a cambiar la perspectiva de lo que tú traes, porque obviamente cuando uno está fajado, metido en el fragor de la batalla, uno, tú sabes, tiene la cosa aquí mismo y desde ahí no es muy fácil verlo. Esa es la importancia de la mentoría, de tener mentores que te ayuden a alejarte, a darte ver las cosas con otra perspectiva. Pero y en la parte personal, la automentoría, que yo si le puedo llamar así, que tú te puedes dar, es ir creando el hábito de analizar las cosas que te pasan, no desde el punto de vista, lo que te pasa no eres tú. Los resultados que tú tienes no eres tú. ¿Ve? Porque de la misma manera que tú no eres la gran vaina cuando te va bien, tampoco tú eres una porquería cuando te va mal. O sea, de la misma persona que se sienten derrotados cuando las cosas no van bien, son los que se creen la gran fuñenda cuando le va bien. Porque ellos creen que ellos son el resultado que tuvieron. Tú ves, tú puedes fajarte, tener un momento de lucidez y hacer algo buenísimo y seguir siendo el mismo estúpido, solo que te fue bien, tú ves. Y si ese éxito que tuviste momentáneo no te nubla y tú sigues apoyándote en él y siguiendo y siguiendo y siguiendo, tú vas a tener altas y bajas como todos los seres humanos, pero vas a seguir avanzando. Pero si el tú tener ese éxito porque se te zafó, pero tú crees que porque lo que pasa es que tú ya encontraste el santo grial, te vas a piar de ahí y más nunca te va a volver a subir, porque tú no aprendiste nada en el camino. Te va a caer y no va a encontrar cómo subirte porque no aprendiste nada en el camino. Es igualito para el otro lado. Si tú te explotas y crees que por eso ya tú no eres capaz de nada, estás preso. está listo. Ahora, si tú te explotas y dices, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice mal? Y de hecho, te das cuenta de todas las otras cosas que hiciste bien. Y que además fue una sola cosa que no tuvo, que faltó por hacer, o que hiciste que no iba. Y entonces empieza a corregir, como tú decías, cometiendo cada vez un error diferente. Cada vez un error diferente. Muchos errores son muchos intentos. Eso significa que la vas a pegar. La vas a pegar. Y si tienes un plan y un plan supervisado con alguien que tenga la experiencia, con alguien que ha recorrido tu camino, óyeme, no hay forma de fallar. Pero va a llegar con la rodilla pelada, seguro. No es justo que nosotros tengamos que pelando la rodilla para adelante y que a ti te salga de que, diache, ni sudé. No. No. Me niego. Dame un tercero, Nicole. Tercer punto.
Bueno, el tercer punto para desarrollar esa resiliencia tiene que ver con el nivel de conciencia sobre las emociones. Es decir, las reacciones que tenemos con relación a una situación son las emociones que nosotros llevamos. Cuéntanos un poquito sobre eso, Alberto.
Darte cuenta de lo que Juan Carlos le dice despertar. Pero yo no uso despertar porque ya le acuñó esa palabra, ese de él, ese se lo inventó él, ¿verdad?
Exacto.
Pero es darse cuenta. Ve, por ejemplo, yo no me daba cuenta cuando yo era un troglodita con Michelle. Le decía vaina que no podía decirle. Sencillamente la tiraba. Entonces, y ahora yo me doy cuenta antes de decirse. Le digo, ahí viene, cállate la boca, vete de ahí. ¿El troglodita vive adentro todavía? Lo que uno ahora tiene una manguera de esa de chorro que lo echa para atrás.
Autocontrol,
ya,
claro.
Echa para allá. ¿Entiendes? O sea, tú estás dándote cuenta. Tú dices, ¿por qué me frustro cada vez que hago esta llamada para vender y no me compran? Este sentimiento es un sentimiento de debilidad. Yo sé que hay muchísimas posibilidades de que no me compren. ¿Por qué me coge de prevenido? O sea, yo lo sé. Una cosa que yo le enseño mucho a mi gente cuando lo estoy entrando, digo, óyeme, si tú tienes que hablar con 20 personas para hacer dos ventas y esas dos ventas te dejan $2,000. ¿De acuerdo? Significa que cada vez que tú hablas con 20 personas, te gana $2,000. ¿Cuánto te ganas por hablar con cada una de esas 20? Te ganas $100 con cada una, aunque no te compren. Porque hay que ver la 20 para hacer las dos ventas que dan los $2,000. Así que cada persona con la que yo hablo me gano 200. Compre o no compre. Mira, no, eso no me interesa. Gracias, 200. Chinclin, venga el próximo. Eso es un cambio de perspectiva, tú lo decías ahorita. ¿Entiendes? Pero ese cambio de perspectiva que tú decías viene cuando tú empiezas a darte cuenta que tú tienes que cambiar algo en la emoción. O sea, yo no me puedo sentir de esta manera porque yo cojo este pique. Son preguntas que yo me llegaba a hacer también después. ¿Por qué yo cojo este manejo?
Claro.
No ha pasado nada. Porque me dijo eso, yo me voy a poner así, como un energúmeno, me decía mi mamá. Te voy a poner como un energúmeno. O sea, ¿por qué? Porque la tragedia, Nicole, es cuando tú ni te das cuenta. Es cuando tú piensas que tú tienes derecho a hacer ese show por lo que te hicieron. Que tú tienes derecho a ofenderte así por lo que te hicieron. Que tú tienes...
Que es obligado que te compren. Eso no, nadie te tiene que comprar.
No, y que ese sentimiento de frustración es lo normal. O que claro. Cuando tú coges pique, o cuando tú coges hace un desastre de un berrinche, el berrinche está justificado porque te ofendieron o porque te abusaron o por lo que sea. En lugar de tú decir, wey, yo soy un adulto ya. Está bien, me maltrataron, eso lo vamos a resolver, pero yo no me puedo sentir de esta manera porque cuando me siento de esta manera, pierdo completamente el control y perdiendo el control pierdes tu fortaleza. Mira, la fortaleza física y emocional están conectadas. Lo que te debilita emocionalmente te debilita físicamente y viceversa. Y hay sentimientos que son debilitadores. La envidia es debilitadora, la frustración es debilitadora, esa sensación de incapacidad. Todo eso te debilita. Tú no, el cerebro cierra, deja de pensar, deja de crear. Porque bioquímicamente están corriendo un montón de veneno por dentro de ti. Entonces, cuando tú logras darte cuenta de eso y decir, entonces viene la palabra. Yo te estoy hablando de mi experiencia personal. Eso para mí ese ha sido el viaje más importante en mi vida de crecimiento y madurez. Ha sido cómo controlar mis emociones. porque yo soy muy emocional. Eso no ha cambiado. Lo que yo soy es un poquito más controlado con las emociones. O sea, claro. ¿Por qué me dicen el llorón a mí? Porque yo me emociono y lloro cuando veo a la gente teniendo éxito. De esa misma manera me dan ganas de matarlo cuando hacen barrabasada, ¿entiendes? Entonces son dos extremos, ¿entiendes? Y ni puedo estar llorando todo el tiempo cada vez que algo bueno o chulo pasa, pero tampoco puedo estar hiriendo personas porque uno, ¿verdad? En civilización no lo hiere físicamente porque uno cae preso, pero le dices vainas que son feas, ¿entiendes? Entonces tú no puedes andar pidiendo excusa tantas veces. Eso, mira, eso fue una cosa que me enseñó mi mamá una vez. Me dice... que yo le dije, no, excusa, mi mamá me dice, no pida tanta excusa. No es que no la pida, es que no haga tanta vaina que tenga que pedir excusa. O sea, si tú estás pidiendo, teniendo que pedir mucha excusa, es porque tú estás fuera de control. Uh-huh. La idea es, de la misma manera que tú te diste cuenta que tienes que pedirle excusa a alguien por algo que dijiste o que le hiciste, ¿por qué no te diste cuenta antes de decirlo o hacerlo? Y en vez de pedir excusa, mejor dite a ti, no. O sea, no tuviste que pedir excusa porque no hiciste lo que iba a generar un excúsame. Entonces, cuando tú lo traes a la resiliencia es, si tú sabes, si tú empiezas a darte cuenta que ciertas acciones o ciertos resultados, vamos a donde tú estabas ahorita, donde tú estabas ahorita, te hacen sentir fracasado, tú lo ves como un fracaso, cambia, que fue lo que dijimos anteriormente, lo que te dices, para que en vez de sentirte fracasado, ahora tú tomes control de la emoción y tú te sientas, óyeme, cuando viene a ver te pueden aprender que yo, gracias a Dios, te puedo decir que yo me entusiasmo cuando las cosas me dan brega. Digo, ¿cómo así, verdad? Yo te voy a demostrar a ti quién soy yo. A mí mismo. O sea, yo te estoy hablando al problema, a la vaina, a lo que no me está saliendo. Yo te voy a enseñar con quién tú te estás metiendo. Tú estás bregando conmigo. Yo te voy a enseñar a ti. Pero eso es aprendido. Eso es un proceso de cambiar lo que te dice, que fue lo que dijimos anteriormente, y ahora entonces llegar al siguiente, que entonces como cambia lo que te dice a ti mismo, cambia lo que tú sientes.
Exacto. Y hablando de cambiar lo que sientes, o sea, una de las cosas que yo hago es que si yo me siento con esa ira, con esa frustración, yo no tomo acción en ese momento, esa soy yo. Yo tomo un stop, respiro, hago una serie de rituales, de hablarme bonito a mí, decirme mis declaraciones. ¿Por qué? Porque vas a atropellar a la otra persona, o si tú estás vendiendo algo, no te va a resultar. Muchas personas les falta conectar consigo mismo, consigo mismo.
Ya la S iba ahí, un pedacito como para hacer.
Pero es importante realinear esa emoción y pasar un stop, porque si no, vamos a estar atropellando personas, clientes, y vas a estar más frustrado todavía.
¿Y familia?
Porque no va a tener, exacto, y familia, que tú estabas hablando de eso ahorita. Entonces, yo hago una respiración profunda, me pongo a caminar en mi casa, en el pasillo larguísimo que tengo, hago algo para hacer un switch. Y entonces, cuando vuelva a hacer una acción, ya yo estoy alineada, porque si no, voy a ser siempre estar frustrada y llena de ira.
Regálanos tres cosas que tú haces específicamente, Nicole, porque me encanta eso que tú estás diciendo. Regálanos tres cosas que tú haces.
Ok, caminar. Lo primero es, me levanto y camino por 10 minutos. Eso me despeja la mente.
Si estabas sentada en el momento que él te dio el electrochoque, sí. Ese, tú te caminas.
Porque déjame decirte algo, donde tú estás sentado, aprendí eso hace como 2 años, donde tú estás sentado hoy, hay una carga emocional que tú llevas, es decir, con lo que el día a día que tú tienes, el fogón, y esa silla no te permite como que despejarte, entonces tú tienes que salir de ese lugar. Entonces yo salgo, camino, para decirlo rápido, porque yo me podía ir a la naturaleza, pero yo no tengo la naturaleza tan cerca, entonces para hacerlo rápido, en el pasillo 10 minutos, y ahí ya vuelvo y me siento y arranco en fábula. Eso es número uno. Perfecto. Número dos, respiraciones. Eso me calma. Yo a veces yo soy de molestarme también. Me respiro hondo. Bueno, Alberto me conoce muy bien. Respiro varias veces, 10 veces, hasta que yo tengo tanto oxígeno conmigo que ya, ¿cómo te digo? No estoy en ese modo, en esa emoción, sino que ya eso pasa en un segundo. Sentimientos, o sea, no lo tengo conmigo, y yo creo que eso me ayuda muchísimo. Y número tres, yo tengo mis mantras son declaraciones que yo hago todos los días en la mañana, y cuando veo que me salgo de mi contexto, vuelvo y la leo. Soy una mujer empoderada, soy una mujer abundante, soy una mujer llena de luz, entonces yo inmediatamente me calmo. O sea, son cosas que yo vivo haciendo que me permiten recalibrar mi emoción. Yo creo que eso es súper importante, y eso tú no lo tienes que hacer en la noche, sino en el momento. Y quizás en el momento para yo llamar a una persona para venderle algo, para decirte algo, porque yo también vendo cosas y servicios, etcétera. Pero eso no es el momento. Yo creo que uno tiene que saber hacer un stop para ir con más fuerza. Tú ves, y conectar con la gente.
Bestial. Otra cosa que yo creo que ayuda para pasar un cuarto paso, digo que vamos a hablar 5 pasos de cómo crear
resiliencia,
es la parte de que las metas que tú te pongas, la gente habla de ponerse metas realistas. Las metas realistas son las metas en las que tú crees. Y lo que yo le enseño a mi gente es que nunca, nunca, nunca se ponga una meta que él o ella no crean que pueden cumplir. ¿Ves? Es el primer paso de una meta, que tú la mires. ¿Y cómo tú sabes si tú eres capaz de cumplirlo o no? ¿Cómo tú sabes si tú le tienes confianza a el proceso? Tú tienes una meta. Cuando yo me pongo metas, yo soy bien agresivo, ¿verdad? Y yo me pongo metas metotas. Entonces, hay veces que me paso de contento.
Claro.
¿De acuerdo? Es una. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que me pasé de contento? Cuando yo entonces me siento a crear el programa, el plan con el cual voy a llevar a cabo esa meta y no encuentro por dónde arrancar. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, yo busco tener una meta que no significa que sea fácil de lograr, pero que por lo menos el plan de lograr esa meta, yo sepa que yo puedo llevar a cabo el plan, aunque la meta no salga, pero el plan yo lo puedo llevar a cabo.
Te entiendo perfectamente.
Entonces, cuando tú confías en tu capacidad para llevar a cabo el plan, tú tienes una meta realista. ¿Qué pasa con las metas realistas? ¿Por qué yo a mí no me gusta decir metas realistas? Porque la gente entonces empieza a pensar que las metas tienen que estar a su alcance. Uh-huh. Tu meta no tiene que estar a tu alcance. Lo que tiene que estar a tu alcance es el plan. Otra vez, repito, el plan. Yo no podía ponerme metas de facturación iguales cuando yo trabajaba y tenía un emprendimiento que ahora que solamente tengo mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba y tenía mi emprendimiento, habían 8 horas que no eran mías, que yo la había alquilado, se la había dado a otro, a cambio de mi seguro médico, de mi carro asignado, de mi salario mensual. A cambio de eso, yo había dicho, yo voy a llegar aquí a las 8 y voy a estar aquí hasta las 7 de la noche. Entonces, si yo no tenía ese tiempo para mí, el tiempo para mi emprendimiento no iba a ser tanto como el de hoy en día, que yo hago lo que yo quiera. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo varias cosas que quiero comenzar para el año que viene. Yo me estoy levantando a las 5 de la mañana, Nicole. Yo no soy amigo de levantarme a las 5 de la mañana, pero yo no me voy a morir si me levanto a las 5 de la mañana de aquí a mediados de enero para avanzar 2 horas y media de trabajo, pero yo puedo hacerlo porque tengo ese tiempo. ¿Entiendes? Entonces, el plan que yo puedo hacer hoy en día, que soy emprendedor full time, no era el mismo plan que yo podía hacer en el 98, que yo era empleado y emprendedor. Entonces, si tú puedes confiar en que el plan para la meta, tú puedes llevarlo a cabo, no te preocupes por los recursos, porque los recursos se encuentran. Uh-huh. La gente, el capital, todo eso se va encontrando. Pero lo que hay que hacer para buscar los recursos, tú tienes que tener el conocimiento, el tiempo, la habilidad. Y si tú crees en el plan, la meta entonces es una meta que tú puedes confiar, que puedes cumplir en ella. No sé, antes de yo continuar, me gustaría escuchar qué tú opinas. Porque si yo sigo.
Sí, te conocemos. Sí, estoy muy alineada contigo. Una de las cosas que me pasaba a mí, por ejemplo, pues yo soy una soñadora, ¿verdad? Y es como poner las cosas en perspectiva y aterrizar. Entonces yo hacía mis sueños y soy muy ambiciosa, igual que tú. Yo soy súper ambiciosa, pero el plan que yo llevaba no iba acorde con lo que debía ocurrir en un año. Es decir, mi sueño de 5 años, yo lo quería lograr en un año y eso también es, ¿verdad? No es posible. Entonces el plan que yo había diseñado no estaba acorde a un año. Yo creo que tú sueña en grande, genera algo, una visión de 5 a 10 años de tu vida, pero aterrízalo un año para que tú sepas qué es lo que tú tienes, como dice Alberto, qué tú tienes que hacer en ese año y cuáles son esas metas tangibles que se van a lograr de esos sueños grandes en ese año, en el 2024. Por ejemplo, otra cosa que yo hago que me gusta es hacer lo que se llama la rueda de la vida, o sea, utilizo la rueda de la vida como para entender la perspectiva en donde yo me encuentro hoy, en cada área, para yo evaluarme. Del 0 al 10, me evalúo en cada área y veo dónde estoy coja. Y entonces eso genera también que yo entienda y diga, ok, ¿dónde le voy a dar más fuerza? ¿O qué yo quiero darle más fuerza? Porque todo al mismo tiempo, tú sabes, no se logra, sino que cuál va a ser ese, el enfoque. Pero me da perspectiva en entender dónde me encuentro hoy. Creo que muchas veces la gente no se pone metas porque no sabe dónde está con relación a su vida.
O no se pone metas porque no quiere fallarlas. Y hay una cosa que la gente tiene que entender. Uno falla una gran parte de las metas. Pero si tú vas reajustando, date cuenta cómo se conecta todo lo que hemos ido hablando. La resiliencia viene de eso. Tú vas fallando las metas y vas reajustando en base a qué, a lo que aprendiste. Pero aprende en base a lo que te dice a ti mismo de lo que te está pasando. ¿Me entiendes? Y no te quita porque tienes fe, que fue lo primero. Ves cómo todas las cosas van caminando. Con respecto a las metas, lo que yo creo que la gente entienda es que las metas, si tú cumples una meta rápida y fácilmente, eso no es una buena meta. Si tú llegas al 95%, al 90% de tu meta, a ti te fue de maravilla. Y ya te posicionaste para generar una meta más grande para la próxima. Imagínate que tú logres constantemente el 90, el 95% de tu meta y cada vez entonces la sube. ¿Tú estás querido? Contrario a tú ponerte metica chiquitica y lograrla porque son un guiso y no hay crecimiento porque tú la pones que prácticamente están logradas. Yo siempre
hago mil. La persona está en zona de comodidad.
Yo siempre hago mil, mi meta es 1,000. ¡Qué lindo! ¡Qué efectivo tú eres!
Claro, y eso conecta con la próxima, porque cuando uno tiene metas, cuando nosotros como ser humano tenemos metas, lo ideal es tú tener un mentor y una red de apoyo que te sostenga y que te guíe y que te rete. Porque muchas veces, como tú dices, hay metas que son muy chiquitas, pero te las pusiste tú, pero tú puedes dar más. Siempre se puede dar más, siempre se puede lograr más, siempre se puede aspirar a más. Entonces, bueno, eso está conectado con la número 5, que tiene que ver cultivar una red de apoyo para tener mentoría y una comunidad que te apoye, que el ambiente te impulse, porque hay comunidades que quizá tú estás perteneciendo que te atrasan. Pero hay comunidades como esta, la de One, que te impulsan a que tú seas tu mejor versión y te retan a tú ser lo más que puedes ser, a jugar en excelencia. Y eso a mí me encanta. A mí me encanta, por ejemplo, yo veo mucho a Alberto, que él es muy de la excelencia y eso a mí me pone en ese modo también. O sea, yo no puedo venir al podcast si no soy en excelencia porque es lo que se espera de mí, lo que yo espero de mí también. Porque ya es como un estándar de mí conmigo. Pero me lo modelaron y yo lo puedo duplicar.
Tú sabes que precisamente ese es uno de los puntos más interesantes y eso es lo que hace de que el tú tener un entorno propicio para el crecimiento y para la resiliencia. El entorno es sumamente importante en la resiliencia. Porque todo esto que hemos hablado es importante, pero hay un sentimiento súper, súper fuerte, porque tiene que ver con naturaleza humana, que es la de yo no quiero ser dejado detrás o dejar de pertenecer a mi círculo de amigos. Entonces, cuando la cosa se pone difícil y estoy casi perdiendo la fe, porque acuérdate que no se pierde, estoy casi perdiendo la fe, lo que te pasa por la mente es, entonces voy a dejar de estar viendo a Nicole constantemente. Conchule, ya no voy a poder estar hablando con Enrique. Men, y ya yo no voy a ser parte de esto. Y solamente por ser parte de la comunidad, ¿ves? Tú sigue caminando. Tú empiezas a buscar estas cosas que me he enseñado hoy, cómo tú te hablas diferente, cómo tú reposicionas los resultados que no son apropiados, que tú estás esperando, cómo tú trabajas para ser más efectivo al ponerte metas, que te estiren, pero que tú creas en ellas. O sea, empiezas a querer hacer todo esto, ¿ok? Porque tú eres parte de algo de lo que no quieres dejar de ser parte. Además, alimenta tu fe el ver a otros que por encima de cualquier cosa que le pase, mantienen su fe. Entonces, el entorno es crítico, 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 porque cuando todo lo demás falla, eso yo se lo enseño a mis líderes. Lo importante de tú deberte a la comunidad, deberte a tu prójimo, o sea, tú no te debes a ti mismo. Uno tiene que hacer cosas que sean más grandes que uno mismo. Porque cuando todo lo demás falla, lo que te deja, lo que te mantiene, tú decís, yo no le puedo fallar a mi familia, yo no le puedo fallar a mis hijos, yo no le puedo fallar a mi equipo que ha creído en mí, que ha invertido en mí, que me ha estado... Y eso te saca hasta el otro lado de la orilla. El entorno es crítico. Una de las primeras cosas que hace una persona cuando se va a rendir es cambiar de entorno. Necesita un entorno que le diga, tranquilo, que por lo menos lo intentaste. Es que eso es demasiado difícil. ¿Tú crees que eso es fácil? ¿Será tu modelo de pantaloncillo para querer tener cuadrito? ¿Qué vaina es esa vaina? ¿Esa vaina que de algo hay que morirse? Cómete esa vaina, cómete, que tome de todo el azúcar que tú quieras. Para decir el ejemplo de salud o lo que sea. O sea, lo primero que hace una persona que va a soltar un proceso de crecimiento y de mejora es buscar un entorno en donde esa presión, llamémosla así, no existe. La CFR. Vivamos la vida, que de algo hay que morirse, todo está bien, total, ¿para qué? Porque donde el ambiente era de crecimiento, la presión era para crecer. Donde te fuiste ahora, la presión es para que no crezca. La presión es mantente ahí, no saque de la zona de confort, que estamos muy cómodos. Si va a venir para acá, no va a venir a hablar de los libros eso. Tú vas a venir a beber romo y a jugar dominó, si no, no venga. Sí. No venga para acá aquí con los libros tuyos y tu vaina. Venga a jugar dominó y cállate la boca. Tú ves, porque el asunto es que para el que no quiere crecer, lo primero que tiene que hacer es no someterse a nada de lo que estamos hablando. No tiene que hablarse a sí mismo de manera productiva y de crecimiento, no tener que despertar, como diría nuestro amigo, o que darse cuenta, no tener que pensar, no tener que autoanalizar, no tener que tener fe. Tú ves, la mayoría de la gente vive su vida sin fe. ¿Por qué la fe provoca acción? La fe te hace... Todos los sacrificios que un ser humano ha hecho en su vida lo ha hecho basado en fe en algo. Uh-huh. Todas las incomodidades que un ser humano pasa en su vida la pasa basada en tener fe en algo. Tener fe en algo. Voy a terminar como comenzamos porque te digo que ese es clave. Tener fe es el inicio y el final. Ve, el que tiene fe es el que se mueve. Sin fe no hay nada. Entonces, lo que la gente anda buscando es cómo yo no tengo fe en nada. Vivo para trabajar, para pagar los gastos. Si puedo, tenemos una cuanta foto chula en algún momento para ponerle en las redes, para que todo el mundo crea que yo estoy bien. Cool. Y ya, y vivo una vida tranquila, total. Total. La vida uno no puede joder tanto. Nicole, despídete.
Bueno, señor. Bueno, esta conversación ha estado muy amena, muy interesante. Una tertulia acerca de la resiliencia para emprender. Ya sabes que puedes compartir este episodio a personas, agregar valor hoy que es Navidad, que los estás escuchando. Y deseamos que tengas una semana hermosa. La verdad que ya casi estamos finalizando el año. Enfócate en crear metas para el 2024. Y bueno, de verdad, para mí ha sido un placer estar contigo, Alberto.
Igualmente, Nicole, y a los que nos están escuchando, recuerden, tírenle una fotito, una foto de pantalla aquí al podcast, taguen a Nicole Jaime, Aguilera Alberto y Enrique Canela. Pueden taguear también nuestra comunidad _ rayita abajo, ¿verdad? Comunidad, rayita abajo, one. Y déjenos saber que usted estuvo escuchando el podcast. Queremos saludarte. Oye, lo que vamos a hacer, Nicole, a la gente que nos postea así ahí, vamos a mencionarlo aquí junto con la gente.
Ah, bueno, inmediatamente.
Claro, porque tenemos las personas que son miembros, que les agradecemos a todos las personas que son miembros de nuestra experiencia VIP, que están recibiendo. Cada semana reciben, mi amiga Nicole que se encarga de eso. Nicole, gracias por enviarle a todos los miembros de la experiencia VIP la transcripción. Esto que hemos hablado aquí, usted lo puede tener transcrito en un bullet point, como un resumen, no palabra a palabra porque sería muy largo, sino un resumito que usted puede leer en un minuto, en dos minutos, de las cosas más importantes que se hablaron en cada episodio, de forma tal que te sirvan como una especie, como si tú hubieras tomado nota, como si tú hubieras imagínate poder repasar cada episodio, lo más importante de la enseñanza del mismo, y eso lo recibe por correo electrónico todos los miembros de nuestra experiencia VIP. Si quieres saber cómo pertenecer en ella, sencillamente dale el enlace aquí en el podcast, dale el enlace que te lleva al landing page donde te explica las opciones que tienes, y sé parte de esta experiencia, porque te aseguro que vas a sacarle mucho más provecho a todo lo que nosotros hacemos con mucho cariño para empoderarte. Así que nada, mi gente, gracias, Nicole. Un abrazo a Enrique, donde quiera que esté. Y yo creo que la próxima semana estaremos los tres finalmente.
Exactamente. Bueno, feliz noche, feliz tarde, feliz mañana. Y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.
Yeah. Bye, bye.